Muy buenos días, Juanfran. Enciende la... No, arranca la cosechadora, por favor. Toca el claxón. Bueno, pues estamos hoy desde una cosechadora, segando en la Armuña, en tierras de Salamanca. Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Como decía, estamos subidos a una cosechadora. Vamos a segar a partir de las 9:30, poca cosa, porque no hay mucho por aquí, ¿no es así, Juan Francisco Recio?
Efectivamente, César. La cosecha este año es un desastre. Me gustaría que hubieras venido por lo contrario, pero la realidad es la que es a lo que nos tenemos que atener.
Describe la cosechadora en la que nos encontramos.
La cosechadora es una New Holland modelo CX. Está preparada para recolectar cereales, leguminosas y maíz.
¿Cuánto habéis recolectado hasta ahora aquí de media?
Todavía no hemos empezado los cereales, lo vamos a empezar esta mañana. Hemos estado recolectando colza y habremos cosechado unas 400 hectáreas.
Luego hablaremos más detenidamente de ello. De momento, apaga para no gastar combustible y para no contaminar. Apagada la cosechadora, vamos a repasar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Pero perdón, coge el micrófono un momento. Se me olvidaba la chifla. Decía que vamos a repasar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los agricultores franceses destruyen varias toneladas de fruta de hueso española. El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto por el que se prorroga la declaración de situación de sequía prolongada en la cuenca del Júcar. En el caso del Duero, la ministra de Agricultura confía en que antes de un mes esté aprobada la disposición que declarará también la situación de sequía prolongada en esta cuenca. Por favor, ponme el auricular que se me ha caído. Gracias, Juanfran. La campaña de patata se presenta complicada por varios factores, como la presencia todavía de patata vieja francesa, el aumento de la producción española y el solapamiento de las cosechas de varias zonas. El comisario europeo de presupuestos ha afirmado que quiere evitar que la política agraria común sea la víctima de los recortes derivados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o del aumento de fondos para la crisis migratoria y la lucha contra el terrorismo. Bruselas no presentará hasta la primavera de 2018, como pronto, medidas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Y la UPA denuncia que la cláusula para cobrar la siega a los agricultores no figura en las pólizas que impone el monopolio Agroseguro. De ello hablaremos también. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, el consultorio de la PAC y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
En los próximos días las temperaturas refrescarán en el Cantábrico, pero se mantendrán cálidas en el resto de la península. Habrá algunas tormentas en gran parte de Andalucía hasta el martes y las nubes serán dispersas en la mayor parte de los últimos días de junio.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Recordamos 4 años y 6 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Carmen Crespo, María López, Abel Lumbreras. En el control de sonido, aquí, en Villares de la Reina, en la provincia de Salamanca, donde nos encontramos, Roberto Balduque y Juan Jesús Lista. En el control de sonido en Madrid, Alba Santiago. Y en el control central, Adrián Sánchez. Eugenia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿el sonido bien?
El sonido bien, sí, bastante bien.
Perfecto, pues vamos a escuchar un par de consejos y comenzamos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu pack al Santander.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís,
el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy, muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
Seguimos desde la cabina de una cosechadora a pie de campo en este día de San Juan.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón.
Hoy también tenemos concurso y preguntamos por el nombre de una de las dos legumbres características de la comarca de la Armuña en la que nos encontramos, en la provincia de Salamanca. Nombre de una de las dos legumbres características de la Armuña, comarca de Salamanca en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que está en juego? Pues hoy doble premio. Hay cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web, www.vivirelvino.com. Y también cuatro lotes de legumbres de esta zona que nos facilitan los amigos de Legumer. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta y ya está. Y también a través de las redes sociales. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En las redes sociales pueden participar a través de dos vías. Primero, en Twitter. Tienen que entrar antes en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular. Y si todavía no se han abonado a esta red social, pulsar antes en seguir. Y una semana más es imprescindible para optar a estos dos premios, que coloquen junto a la respuesta en Twitter el hashtag o etiqueta #AgropopularSiega. #AgropopularSiega, que es la etiqueta elegida para este sábado. Y también pueden participar en el concurso a través de Facebook. En esta red social, antes de contestar, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no se han abonado.
Y hemos emitido en directo el comienzo del programa a través del Facebook Live, en mi pronunciación, ¿no es así, Mamen?
Facebook Live, pero sí, en la tuya era como tal y como lo has dicho, que no lo voy a repetir yo. Facebook Live.
Perfecto. Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia, la demanda de carne de vacuno se mantiene activa y absorbe la oferta existente. Después, la información, más agricultores denuncian que el monopolio agroseguro cobra un canon por las siegas que no se pueden recoger. Y en tercer lugar, la noticia, Asaja de Castilla y León prevé la peor cosecha de cereales desde 1992.
¿Y qué nos han dicho a través de las redes sociales nuestros amigos?
En Twitter, Iván Fuente apuntaba en relación a que la cosecha de cereales de Castilla y León se equiparará a la de 1992, la peor hasta ahora de los últimos 25 años, que también será similar en precios a la de entonces. Manuel Vicente Mail, por su parte, señalaba que ante la mayor sequía que recuerda, las ayudas públicas han sido muy deficientes. Añade que solo Castilla y León ha estado correcta y acertada. Y en Facebook, sobre la noticia, más agricultores denuncian que el monopolio de agroseguro cobra un canon por las siegas que no se pueden recoger. Óscar Martínez apuntaba, la solución es que la campaña próxima nadie haga seguro. Raúl Martín se pregunta, ¿cómo vamos a hacer un seguro que lo único que te asegura es una pérdida de entre el 50 y el 70%? Federico Martín le pregunta al Ministerio de Agricultura cuándo va a poner freno a esta situación. Y Antonio Miguel García comenta que en el almendro pasa lo mismo. Y en cuanto a la información, agricultores franceses han derribado decenas de toneladas de fruta de verano española. Antonio Calvo se pregunta en Facebook hasta cuándo tendrán que aguantar este abuso. Javier Ruiz cuestiona dónde están los gendarmes. Y Antonio Lucas dice que menos quejas, que defienden lo suyo, aunque se pregunta por qué se permite que se venda sin precio el producto, la ilusión y el sudor de los agricultores.
Y justamente de este tema, los ataques a intereses españoles en Francia, hablamos ahora, la guerra verdulera.
Hacia Francia como una flecha, tragando millas nuestro camión, devorando la carretera, marcha rugiendo como un león.
¡Qué bien huele nuestra naranja, nuestro pimiento y nuestro limón!
Un comando de agricultores franceses ha destruido esta semana varias toneladas de melocotones, nectarinas y albaricoques procedentes de España en Perpiñán, según ha denunciado la UPA.
En concreto, los productores de Francia lanzaron la fruta de verano ante una tienda Leader Price que se encuentra en las proximidades del mercado mayorista de Saint-Charles, a las afueras de Perpiñán. Según los agricultores franceses, la mercancía española llega sin precio y sin contrato a su mercado, precisamente la principal queja de los agricultores españoles, que demandan desde hace años un contrato obligatorio y homologado para vender su fruta, según la Unión de Pequeños Agricultores. Por ello, los fruticultores de nuestro país han apelado a la solidaridad de sus colegas, que se consideran las principales, ya que se consideran las principales víctimas de la venta a resultas. La organización agraria ha denunciado que se estaría produciendo la paradoja absurda de agricultores a uno y otro lado de los Pirineos luchando entre sí, cuando los culpables y principales beneficiarios, dice, serían los intermediarios y la distribución. Ante esta situación, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que lleve a cabo una protesta diplomática formal por este nuevo ataque y una reunión urgente en el seno de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, para acabar con la venta a resultas. También ha reclamado, por un lado, a las autoridades francesas que persigan este tipo de acciones y, por otro, a la Unión Europea, que vele por la libre circulación de mercancías.
El resistiré.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Cambiamos de asunto. Mucha resistencia van a tener que lograr este año los agricultores de Castilla y León a la vista de que se confirman los peores pronósticos sobre la cosecha de cereales en esta comunidad autónoma. Aunque es pronto para concretar las cifras, todo apunta a que se recogerá al menos de 3 millones de toneladas, lo que supone un tercio de lo que se recogió el año pasado y una cifra parecida a la de 1992, recordada como la peor de los últimos 25 años. Más datos.
En concreto, la organización agraria ha situado entre 2,7 y 2,9 los millones de toneladas de cereal la producción. Desde el gobierno autonómico han declarado la situación como excepcional, similar a un desastre natural, lo que permitirá flexibilizar los requisitos para que los agricultores y ganaderos puedan solicitar las ayudas a la Unión Europea. Además, pondrá en marcha una línea de ayudas por importe de 145 millones de euros, financiados al 50% por la Junta y por el gobierno central. Por otro lado, como ayuda, PP y PSOE han acordado eximir a agricultores y ganaderos del pago en 2018 de las tasas de actividades agrícolas, aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras y por servicios veterinarios.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué datos son los que tienen ustedes, los últimos?
Bueno, pues los últimos datos es que la cosecha media ha bajado un 55% la producción y por lo tanto la situación es excepcional y similar a desastre natural, lo cual hace que tengamos que poner medidas excepcionales y ayudas para paliar la situación y para que el sector tenga liquidez y pueda avanzar la cosecha pues de la mejor forma posible, la nueva cosecha, ¿no?
¿En qué consiste ese paquete de ayudas?
Pues un paquete de ayudas en el que con 145 millones de euros de dinero público generamos una liquidez de 1.900 millones, incluida la PAC. Esta declaración excepcional que hicimos ayer precisamente permite que podamos flexibilizar todas las ayudas de la política agraria común, las del programa de desarrollo rural también, y luego generar dos bloques de medidas. Por un lado, medidas que permiten ahorros al propio sector, con ayudas para hacer balsas de agua, con ayudas en las que hemos eliminado todas las tasas que tienen que pagar, incluso veterinarias en el sector, o sea, todas las tasas agroganaderas se han eliminado, el IRPF que ha planteado también el Estado, y por otro lado, incremento también de las cuantías de los seguros. Y además de este bloque de medidas, que son 83 millones de euros para generar ahorros, como digo, otro bloque de medidas en los que vamos a financiar al 100%, los intereses para préstamos que puedan ser hasta 40.000 o hasta 80.000 euros en función de los cultivos y en función de las características. Estos préstamos, lógicamente, van a agricultores a título principal, agricultores profesionales, fundamentalmente, y son más intensos para aquellos que tienen suscrito seguro agrario. De forma que el Estado subvenciona los avales y nosotros financiamos el interés de los préstamos. Así agricultores y ganaderos van a tener, son más de 80 millones de euros que generan 920, tenemos calculado, para 40.000 agricultores y ganaderos que pueden estar afectados. Este es el paquete.
¿Alguna cosa más, consejero?
En general. Pues bueno, hemos tenido que hacer dos excepciones. Bueno, realmente hemos querido apoyar especialmente a los jóvenes y hemos querido también hacer una excepción con la comarca del Bierzo, porque el efecto de las heladas, no solo de la sequía, ha sido especialmente perjudicial en el Bierzo. Por lo tanto, bueno, yo creo que hacía falta en una situación excepcional como esta habilitar medidas excepcionales. Hombre, son 145 millones de dinero público que van a permitir, como digo, y fundamentalmente tener liquidez para empezar bien la nueva campaña. Y seguimos, además, apostando y analizando en un grupo de trabajo. Yo creo que esto es muy importante, ¿qué está pasando con la política de seguros? Es cierto que si solo la mitad de los agricultores y ganaderos de la comunidad tienen suscrito seguro, por algo será. Hay que analizar a fondo qué está ocurriendo en la política de seguros y buscar las medidas que permitan que sea atractivo y que en una situación, en unas condiciones como estas, cuando se vuelva a dar, que se volverá a dar, desgraciadamente, porque el clima es así, el 100% estén cubiertos. Para eso hay financiación pública también, ¿no? O sea, es, por un lado, son un paquete de medidas de los 145 millones de euros para paliar la situación excepcional, pero por otro, un trabajo en lo que es el Consejo Regional con Agroseguro también, las OPAs, las cooperativas y la Junta de Castilla y León para...
Pues a ver si ponen ustedes firme a Agroseguro.
Pues intentaremos, sobre todo, efectivamente, saber qué está pasando y saber por qué. Y una vez que tengamos bien diagnosticada la situación, intentar, lógicamente, ponerlo encima de la mesa para que la situación revierta y los seguros sean atractivos. Es mucho el dinero público que se pone encima de la mesa como para que no sea atractivo para agricultores y ganaderos.
Gracias, consejera de Agricultura, doña Milagros Marcos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver, Juan Francisco Recio, aquí en la comarca de la Armuña, danos algún dato más de lo que nos decías, ¿cuáles son los rendimientos medios que se están consiguiendo?
Bueno, pues en colzas que ya hemos cosechado los rendimientos están entre 600 y 800 kilos, cebadas no hemos empezado a cosechar, pero sí que Agroseguro ha estado peritando y las cebadas que se han peritado, la media está entre 400 y 500 kilos. Los trigos están aún peor. Se han tasado trigos en 200, 250, 300 kilos y algunos no tenían prácticamente nada de grano. Entre la sequía y las heladas no habían llegado a espigar y la producción era de cero.
Y en la comarca de Peñaranda, don Vicente de la Calle, agricultor, miembro de Asaja también, ¿qué rendimientos se han obtenido?
Bueno, pues parecidos a los de la Armuña. La verdad es que en colza hay rendimientos medios también de 400-500 kilos. Las cebadas pueden estar un poquito más altas, en torno a 800-1000 kilos. Y los trigos, pues la verdad es que no hemos empezado a cosechar, pero no andarán muy lejos de esos rendimientos. La verdad es que el año es desastroso.
Rectifico, don Vicente de la Peña, no de la calle. ¿Alguna cosa más, Vicente? Peticiones a la Administración.
Pues las peticiones a la Administración, ahora que estaba hablando la consejera de Agricultura, a ver si somos capaces de que se atiendan nuestras demandas y se puede hacer un seguro de rendimientos un poquito más atractivo, porque la verdad es que en las provincias del sur de Castilla y León, con carácter general, si la gente no hay un porcentaje del 20% que haga un seguro, está claro que el seguro no es atractivo, no se atiende convenientemente y si no es atractivo, para resumir, podemos decir que es un seguro caro y malo. Y la verdad es que si la Administración pone dinero, yo creo que tiene que hacer una reflexión profunda y hay que hacer una reflexión profunda con Agroseguro para que el seguro pueda ser un poco más atractivo y cubra un poco los costes de producción, que en realidad no los cubre.
Gracias, Vicente. Seguimos aquí, en este día de San Juan, en Villares de la Reina.
Noche linda de verano, noche clara de San Juan. A cortar el trébol volar. A cortar el trébol en la noche de San Juan.
Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y todos los oyentes.
Primero empezamos con los pagos totales de la campaña de solicitud 2016.
Sí, como hemos comentado, como ha comentado usted en el programa, pues ahora 30 de junio finalizan los pagos de la campaña 2016. Es verdad que en este año se han hecho bastantes pagos en junio, aproximadamente por valor de 400 millones de euros, con lo que nos pidieron ayer las comunidades, que es con lo que van a pagar los pagos la semana pasada. Entonces, al final hemos totalizado pues casi 4.750 millones de euros. Yo creo que son buenas noticias para todos y que los oyentes que están pendientes de recibir un pago de saldo lo recibirán sin problemas antes del próximo día 30.
¿Alguna cosa más que agregar en cuanto a pagos?
Bueno, igual algún expediente queda pendiente, pero como hemos superado con creces el umbral del 95 que nos obliga a la Unión Europea a 30 de junio, se podrá pagar sin ningún tipo de penalización hasta el 15 de octubre. Por lo tanto, bueno, igual hay alguien que todavía tiene un poco de paciencia, pero vamos, el 99% de los pagos están realizados.
Bien, vamos ya con las consultas. Maruja Rodri dice, hola, tengo una explotación pequeña con 4 vacas de carne y 4 hectáreas de campo para pastoreo. Actualmente cobro el pago único, me lo van a retirar al cobrar menos de 200. Quería saber si podría tener derecho a cobrar más prestación aunque tenga una explotación pequeña.
Bueno, pues a Maruja lo que le quiero decir es que a partir de 2017 no se van a cobrar ayudas directas si el valor total de todas las ayudas es inferior a 300 euros, pero tiene que ser la suma de todas las ayudas, ¿eh? No únicamente el pago básico. Entonces yo creo que con lo que describe ella tiene dos opciones. Incrementar su cabaña ganadera de tal manera que al cobrar ayudas acopladas al sector vacuno, junto con esos derechos que dice que tiene, supere los 300 euros. Yo creo que tendría que ya mirarse la normativa de las ayudas, ver en nuestra página web las cuestiones que hay de ayudas acopladas al vacuno, porque con 4 vacas de carne que dice que tiene, si cumpliese todas las normas, ya podría estar cobrando más de 300 euros. La otra opción que tiene...
Sí,
perdón, César.
Dígame, la otra opción.
La otra opción es incrementar su actividad agrícola, comprando más hectáreas y más derechos para superar esos 300 euros. Si no quiere hacer ninguna de las dos inversiones, podrá perder las ayudas realmente, y lo que podría hacer antes de perderlas es vender los derechos a otro productor que cobre más de 300 euros y esa venta no llevaría peaje.
Gracias, don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, y hasta la próxima semana. Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, don César.
Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Que suene el himno de la PAC. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Estamos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de seguros agrarios y de agroseguro. Tenemos preparado ahí el cuerpo a tierra, por favor.
Pon tu cuerpo a tierra con Pacheco Pan. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra con Pacheco
Pan. Don Ignacio Senovilla, de la UPA. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Ignacio, vamos a ver. ¿Han escudriñado ustedes las pólizas que firman los agricultores con Agroseguro? Y ahí no se encuentra, en la póliza que firman, no se encuentra eso de que si no siegan les descuentan una cantidad de dinero, ¿no?
Efectivamente, no se encuentra por ningún sitio, y luego cuando hacen la tasación ni siquiera son los tasadores ponen por qué le quitan los 250 kilos.
Solamente, ¿y qué van a hacer ustedes al respecto?
Solamente esto está en unas cláusulas especiales de Agroseguro colgado en internet, que como todos sabemos, don César, pues los agricultores cerealistas son gente mayor, que en muchos pueblos no tenemos ni cobertura, entonces nos parece, pues nos parece un cachondeo, ¿no?
¿Y qué van a hacer ustedes al respecto?
Bueno, pues nosotros este tema nos parece bastante grave, porque yo quiero quedar claro de que somos una organización que queremos que exista un seguro, pero que sea un seguro que no sea válido, que no sea solamente un seguro para que se diga que no pueden dar ninguna ayuda directa, porque para eso ya le está dando el Ministerio y las comunidades mucho dinero a Agroseguro para que tengamos una seguridad en nuestros productos. Y lo que vamos a intentar pues es ver si jurídicamente este tema pudiera ser legal, porque nos encontramos, creo que, en una indefensión total, donde los agricultores simplemente, cuando tienen la desgracia de que no tienen cosecha, se enteran que además de el 30% de franquicia, pues le quitan 250 kilos porque no van a hacer el gasto de segar. Nosotros nos parece absolutamente una vergüenza y vamos a intentar seguir luchando para que esto se cambie y que ojalá fuera así, si aquí el Ministerio, las comunidades nos apoyaran, pues podría ser que a lo mejor incluso se rectificase este año ya y se recuperasen los 250 kilos que nos están quitando.
Perfecto, pues muchas gracias, don Ignacio Senovilla, y a ver si lo consiguen.
Pues eso.
Muy buenos días.
Buenos días.
Nos remite un correo don Jesús Molpecer, dice: buenos días, he sido perito tasador para Agroseguro durante más de 15 años y hace más de 10 que ya no lo soy. El importe de la siega se ha descontado de la indemnización cuando se consideraba que no se iba a realizar desde que yo empecé a tasar hace más de 25 años. Siempre lo he considerado una medida injusta, pero una de dos: o es mentira que el Ministerio y las organizaciones se acaban de enterar de esto, o tienen que irse todos a la calle por ineptos. Esto es lo que dice en ese correo don Jesús Molpeceres. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Reciban el saludo de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en una explotación agrícola y hemos comenzado el programa subidos a una cosechadora en Villares de la Reina, en la provincia de Salamanca. 20 grados de temperatura, cielos despejados y mala cosecha en esta zona. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestros mejores deseos para esta jornada y nuestro agradecimiento. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para este día de San Juan, que puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
Ocupen su localidad
y mañana también.
En los próximos minutos vamos a hablar de patata, repasaremos la previsión del tiempo, también las noticias más importantes de los últimos días, hablaremos de algunas otras campañas, del impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña, de un invidente que solo con oír el ruido pues sabe el problema que tienen tractores y cosechadoras aquí en la provincia de Salamanca, y también en nuestra sección dedicada al consumo y a los precios, la primera parte del comentario de mercados, y también tenemos nuestro concurso y el corazón contento. El concurso que está en marcha, estamos preguntando nombre de una de las dos legumbres características de la Armuña, comarca de Salamanca en la que nos encontramos. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. y también cuatro lotes de legumbres de la zona que nos facilitan los amigos de Legumer, empresa radicada aquí en esta zona. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir si todavía no lo han hecho. Y además en esta red social para estar al premio es imprescindible que coloquen junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularSiega. #AgropopularSiega, solo en el caso de Twitter junto a las respuestas. También pueden participar en Facebook si prefieren esta red social. Tienen que entrar primero en facebook.com/agropopularcope y antes de dejar las respuestas pulsar en me gusta si aún no se han abonado.
Hay que repetir el hashtag, que es
#AgropopularSiega. Hay que colocarlo solo en Twitter junto a las respuestas. #AgropopularSiega.
Perfecto, algo que nos hayan dicho los oyentes.
Anita y Obrero nos escriben desde Topas, en Salamanca, para contarnos que allí ha amanecido un día radiante, sin amenaza de calor excesivo, que los viñedos parecen un jardín, que la lavanda ha florecido y que el campo está espléndido para una celebración al aire libre. Óscar Tejero nos cuenta que en Peñafiel todavía no han empezado a cosechar ni los guisantes ni la cebada. José Ricardo Saez dice que haciendo cuentas ha llegado a la conclusión de que no merece la pena asegurar nada, por lo que los agricultores están vendidos. Esther Paisán concursa desde Zaragoza y dice que están pasando muchísimo calor, e Isabel María González también a través del correo electrónico nos cuenta que en Galicia por fin han bajado las temperaturas.
Vamos a repasar los titulares más importantes de esta semana. La UPA denuncia que la cláusula por la que el monopolio agroseguro cobra la siega a los agricultores cuando no recoge la cosecha no figura en las pólizas que estos firman. Más, Eugenia.
El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto por el que se prorroga la declaración de situación de sequía prolongada en la cuenca del Júcar.
En el caso del Duero, la ministra de Agricultura confía en que antes de un mes esté aprobada la disposición que declarará también la situación de sequía prolongada en esta cuenca.
Asaja de Castilla y León ha confirmado los peores pronósticos sobre la cosecha de cereales en esta comunidad autónoma. Se recogerán menos de 3 millones de toneladas.
El gobierno de esta región ha declarado la situación de los cereales como excepcional, similar a un desastre natural, lo que permitirá flexibilizar los requisitos para que los agricultores y ganaderos puedan solicitar las ayudas a la Unión Europea.
La campaña de patata se presenta complicada por varios factores, como la presencia todavía de patata vieja francesa, el aumento de la producción española y el solapamiento de las cosechas de varias zonas.
Buen comienzo de la campaña de melón y sandía en Murcia. Según la COAGEMAS Producción, la demanda está activa y los precios son superiores a los del año pasado.
En las comarcas cacereñas del Valle del Jerte y La Vera se están recolectando ya las picotas. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen espera entre 8,5 y 9 millones de kilos.
La producción de almendras será este año de 56.500 toneladas de granos. Según la última estimación de la Mesa Nacional de Frutos Secos, es algo inferior a la prevista inicialmente, pero superior a la del año pasado.
Una veintena de agricultores franceses ha destruido esta semana varias toneladas de melocotones, nectarinas y albaricoques procedentes de España en Perpiñán, según ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores.
COAG ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios para que investigue una posible venta a pérdidas de arroz en los supermercados Día.
El Gobierno catalán ha aprobado el reglamento del impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, en el que precisa todos los aspectos técnicos de esta tasa.
Y agricultores, industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han pedido al presidente del Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto.
El Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones han acordado exigir juntos a Bruselas respaldo e implicación en la repoblación de las zonas rurales.
El comisario europeo de presupuestos ha afirmado que quiere evitar que la PAC sea la víctima de los recortes derivados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o del reforzamiento de fondos para la crisis migratoria y la lucha contra el terrorismo.
Bruselas no presentará hasta la primavera de 2018, como pronto, medidas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
La Comisión Europea puede presentar ya su propuesta de autorización del glifosato por 10 años una vez que dispone del informe favorable de la Agencia de Productos Químicos.
Hay nuevo ministro de Agricultura en Francia tras las elecciones legislativas. Es Stéphane Travert, de 47 años, procedente de una familia de agricultores y de una región agrícola y ganadera.
El precio de la leche de oveja se sitúa en España en 78 céntimos de euro por litro en abril, lo que supone una caída del 50% respecto al mismo mes de 2016, según datos del FEGA.
En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia a nivel mundial, se registró una caída del 0,8% en el índice de precios del conjunto de productos lácteos.
La reserva hidráulica se despidió de la primavera con un 24,7% menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
En el mercado interior de los cereales han predominado esta semana los repuntes en las cotizaciones.
El maíz ha bajado casi el 7% en Chicago en el mercado de futuros.
Tendencia a la baja en los precios en origen del aceite de oliva ante la escasa actividad comercial y descensos generalizados también en las cotizaciones de las almendras.
En porcino de capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados, ya que el calor reduce la oferta.
Los lechones, por el contrario, anotaron un importe recorte y se situaron en el nivel más bajo en lo que va de año.
En los mercados de vacuno, pollo y conejos predominaron las repeticiones de precios.
En ovino no hubo una tendencia clara, ya que, aunque predominaron las repeticiones, hubo tanto subidas como bajadas en algunas lonjas.
Los precios de los huevos subieron en las clasificaciones superiores y repitieron en las inferiores después de semanas anotando descensos.
En los próximos días las temperaturas refrescarán en el Cantábrico, pero se mantendrán cálidas en el resto de la península. Habrá tormentas en gran parte de Andalucía hasta el martes y nubes dispersas en la mayor parte del país los últimos días de junio.
Se clausura hoy en Toledo el noveno Congreso Mundial de Taurino de Veterinaria. Ha sido el resumen de las noticias de esta semana.
Así que...
¡Vamos ya con la previsión del tiempo!
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citanium.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de la región.
Alejandro López Tolosa, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy, este primer sábado de verano, día de San Juan.
Hoy continuará el tiempo soleado y el calor prácticamente en toda la península, excepto en el Cantábrico, donde refrescarán las temperaturas. Los termómetros descenderán desde Galicia hasta Guipúzcoa y en el Pirineo central aparecerán nubes y lluvia. En la meseta norte habrá nubes dispersas y cielos poco nubosos en la mitad sur. Por la noche serán muy probables aguaceros en las provincias del norte de Andalucía y en Granada. Las temperaturas serán frescas en las costas cantábricas, templadas en la mitad occidental y cálidas en la mitad oriental, sobre todo en el Valle del Ebro, en el interior de Valencia y en el este de Andalucía.
Pasamos al domingo, Eugenia.
Mañana quedarán nubes en Extremadura y aparecerán tormentas en las sierras de Huelva, Sevilla y Jaén, aunque serán poco importantes y se irán deshaciendo por la tarde. Por la noche, en cambio, las tormentas serán generales en toda Andalucía. Las temperaturas iniciarán un descenso general en las tierras andaluzas.
Lunes 26.
El lunes quedará inestabilidad en Andalucía Oriental, donde las tormentas serán frecuentes. Por la noche se acentuará la inestabilidad en las sierras de Valencia, en los picos de Europa y en el Pirineo. Las temperaturas serán elevadas en las dos mesetas y solo refrescarán en el Cantábrico.
El martes.
El martes a primeras horas se irán formando nubes en las provincias del este de Castilla y León y en Cantabria. A mediodía caerán chubascos en Burgos, Ávila y norte de Zaragoza, aunque poco importantes. Las temperaturas refrescarán ligeramente en la mitad norte y continuarán cálidas en la mitad sur.
Seguimos. Vamos ya con el miércoles, si no me equivoco.
El miércoles aumentarán las nubes en la meseta norte y sobre todo en la zona del Golfo de Valencia. A mediodía las nubes estarán dispersas en toda la mitad norte. Y en cuanto al jueves, las nubes serán importantes desde la costa de Valencia hasta Málaga. Por la tarde, en el resto de las regiones, las nubes serán escasas. Y en cuanto al viernes, también habrá nubes dispersas en toda la península, pero de escasa importancia. Por lo que se refiere a temperaturas, seguirán cálidas en todas las zonas.
Estamos con la previsión del tiempo. Recuerden que estamos sorteando una Mercedes Citan en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz España. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en nuestro concurso? Pues entrar, enviar una foto con una Mercedes Citan o de una Mercedes Citan. Y pueden enviarla a través de la página web de COPE, www.cope.es. Ahí van al apartado de Agropopular y ahí se encontrarán con una sección dedicada al concurso. En esa sección están las bases para que ustedes las conozcan en su totalidad. Recuerdo, estamos sorteando una Mercedes Citan. Vamos con Baleares.
En Baleares estará soleado y con temperaturas máximas de 30 a 33 grados y mínimas de 20 a 22.
Canarias.
También soleado, temperaturas máximas de 20 a 23 grados y mínimas de 18 a 19.
Ceuta.
Poco nubos en Ceuta, temperaturas máximas de 22 a 23 grados y mínimas de 19 a 20.
Y Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 24 y 26 grados y mínimas entre 19 y 21.
Va a seguir el calor.
Pero hace tanta calor, calor.
Recordamos que la reserva hidráulica se ha despedido de la primavera con un 24,7% menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas. Y en relación con la sequía, el Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto por el que se prorroga la declaración de situación de sequía prolongada en la cuenca del Júcar, y decir también que el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado jueves el Real Decreto Ley con medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en varias cuencas hidrográficas. Y nos vamos al Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales. Saludo al técnico de guardia, Samuel Chopo. Samuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Situación ahora mismo en lo que respecta a incendios en España.
Bueno, yo le puedo informar de los incendios en los que está participando el Ministerio, y ahora mismo estamos prealertados para dos incendios en Ávila, uno en Hornillo y otro en Santiago de Tormes.
Pero no están actuando todavía los medios del Ministerio, ¿no?
El Ministerio ha mandado una brigada, pero todavía por tierra, hasta el incendio de Santiago de Tormes, y los helicópteros se incorporan un poco más tarde, a las 10:30 más o menos.
Bien. ¿Son muy graves?
Bueno, esos datos los tiene la comunidad autónoma. En principio, el de Santiago de Tormes empezó ayer por la tarde, y el de El Hornillo lleva ardiendo ya desde el 4 de junio. En principio son incendios no muy virulentos, pero vamos, sí que pueden ser complicados.
Pues muchas gracias, y pedimos precaución a todos los amigos que salgan al campo. Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y al agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de lentejas.
Cebollita, zanahoria y morrón rojo hay que picar. No se olviden las lentejas, el remojo hay que dejar. En aceite calentito la verdura hay que rehogar. Revolviendo con cuchara y a gusto salpimentar.
En esta zona de la Armuña se está recogiendo también las lentejas. Don Nicolás Armenteros, del Consejo Regulador, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la cosecha?
Bueno, pues la verdad es que va en la tónica general, ¿no?, del resto de los productos. Va bastante mal. Es una cosecha que iguala prácticamente, como se ha dicho aquí, la del año 92, y bueno, por unos rendimientos pésimos.
¿Se espera recoger cuánto?
Pues mira, va desde las parcelas que no tienen ni siquiera siega, que se van a quedar sin cosechar. Y los rendimientos medios están alrededor de 200 kilos, 200-250 kilos es la tónica general.
¿Y los normales serían?
Lo normal sería 800, 900, 1000 kilos, es lo normal.
¿Cuánto queda por segar?
Pues ya queda poco. Como las temperaturas han sido tan extremas y la falta de agua, pues estamos ya a un 90% de la recolección ya prácticamente terminada.
¿Más adelantada que otros años?
Sí, bastante más adelantada que otros años, lo cual es un mal síntoma.
Gracias, Nicolás. Y hablamos ahora de la patata. La campaña de patata se presenta complicada en España por la confluencia de una serie de factores. Por un lado, todavía hay existencias de patata vieja procedente de Francia que se sigue comercializando en los establecimientos españoles. Y por otro lado, Eugenia...
Por otro lado, la producción ha aumentado de forma significativa respecto al año pasado en nuestro país, según se ha podido constatar en las comarcas donde ya se ha arrancado y por las previsiones que se manejan en las que todavía no han comenzado. Además, se están solapando las campañas. En las zonas más tempranas, como Cartagena y Andalucía, se ha retrasado el arranque, mientras que en Extremadura, Castilla-La Mancha y parte de Castilla y León se presenta adelantada. Se produce, por tanto, un incremento de la oferta que está provocando una bajada de los precios. Según fuentes de los operadores comerciales de este sector, los precios actuales oscilan entre los 10 y los 16 céntimos de euro por kilo, cuando el coste medio de producción ronda los 14 céntimos. En la Comunidad Valenciana, según datos de la Consellería de Agricultura, la patata blanca se situaba entre los 8 y los 30 céntimos de euro por kilo la semana pasada y la patata roja entre los 10 y los 18 céntimos.
Don Ricardo Serra es presidente de ASAJA en Andalucía y en Sevilla. Nos acompaña hoy aquí en Salamanca. Don Ricardo, muy buenos días.
Hola, César, muy buenos días.
Y también cultivador y productor de patatas. ¿Cuál es el balance que se puede hacer en Andalucía?
Pues, dicho en corto, un desastre. Un desastre, buena calidad, buena producción, mercado abastecido a base de patatas de pésima calidad francesa con 8 meses de cámara, que hace que prácticamente la de aquí no salga porque los lineales están copando con esa patata y realmente pues una catástrofe.
Y queda mucho por vender de la cosecha de Andalucía, porque eso es importante para la evolución luego en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, donde se va a comenzar muy pronto.
El calor que de la semana pasada ha terminado prácticamente con todo lo que quedaba en el campo, porque ya ha hecho mucho daño, y lo poco que hay en cámaras pues está prácticamente sin mercado de salida. La verdad es que yo creo que hay que hacer una reflexión entre todos, porque esto no puede seguir así. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta por la patata de calidad y hacer llegar al consumidor que esa es la que vale y no lo que se está vendiendo en el lineal.
Gracias, don Ricardo Serra, cultivador de patata, por acompañarnos hoy aquí. Muy buenos días. El baile de la papa.
Gracias a todos. El baile de la papa. El baile de la papa. El baile de la papa.
El baile de la papa. Siembrala, siembrala. Y de la papa a las bebidas azucaradas, el gobierno catalán ha aprobado el reglamento del impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, es decir, a aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros. Y el sector ha pedido ayuda esta semana al presidente del gobierno, el sector de las bebidas azucaradas. Y saludo a don Josep Puchigo, que es el responsable de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, ANFABRA. Señor Puchigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Han tenido ustedes una rueda de prensa conjunta esta semana y qué han pedido ustedes?
Bueno, pues hemos pedido a la máxima instancia, a la presidencia del gobierno, que haga lo obvio, recurrir un disparate vía un recurso de inconstitucionalidad. El gobierno, el presidente del gobierno puede hacerlo, pero vamos a agotar todas las vías porque nosotros entendemos que, aparte de esta obsesión contra un ingrediente, el azúcar, en un año complicado para los productores de azúcar, además en España, pues aquí hay un trasfondo de obsesión recaudatoria, lo hemos denunciado durante todo este periodo, y a efectos prácticos, ahora que entrará en vigor a partir del 1 de julio el periodo de autoliquidación, pues aparece un reglamento confuso, no están los sistemas informáticos de la Generalitat de Cataluña preparados para atender esa avalancha de autoliquidaciones, y este impuesto rompe la unidad de mercado, complica muchísimo la gestión y ha conseguido algo inaudito, que todo el sector, desde la producción hasta la distribución y los fabricantes, pues nos pongamos en contra. Por eso pedimos que alguien ponga sensatez, y este alguien pues debe ser el gobierno de España.
Muchas gracias, señor Puchigo. Muy buenos días. Hasta
gracias
dentro un rato.
Gracias.
Hasta luego. Seguimos en este día de San Juan con mucho calor. Vamos ahora con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva hoy?
Toco un motor y ya sé lo que falla. Este era el titular de una noticia publicada en la Gaceta de Salamanca esta semana en la que se hablaba de Leopoldo Vicente, que es un maestro reparando tractores y cosechadoras a pesar de haber perdido la vista. Le basta con el tacto y con el oído. Don Leopoldo, muy buenos días. Don Leopoldo, está usted ahí, muy buenos días. A ver, ahora, don Leopoldo, buenos días por tercera vez.
Buenos días, ¿me oye?
Ahora sí, ahora le oigo. Bueno, cuéntenos usted, ¿desde cuándo se dedica a la mecánica?
Bueno, pues yo me dedico desde los 17 años.
¿Y a qué edad perdió usted la vista?
Yo a los 54, 55.
¿Y tiene ahora, si no es indiscreción?
63.
63. ¿Y en estos últimos años cómo se las apaña?
Pues es muy difícil de explicarlo, pero bueno, yo me arreglo pues bastante bien, porque si no me dedico a esto, pues me aburro y tengo que hacerlo, porque me se da bastante bien y lo hago.
¿Pero a usted le llevan un tractor o le llevan una cosechadora, la ponen en marcha y solo con oír ya sabe usted de qué pie cojea?
Pues sí, la verdad es esa. Lo que pasa es que es muy difícil de explicarlo, porque la gente no se lo cree, pero vamos, yo lo hago.
En estos días, ¿con qué está aliado? ¿En qué anda trabajando?
Ahora mismo ando cambiando unas ruedas aquí a un tractor que ha pinchado de atrás y la estoy quitando para arreglarla.
Ya. Y para eso emplea usted el tacto, ¿no?
A ver, otra cosa no. Es mucho, mucho lo que hay que tener tacto.
Ya. Y tenemos... estos días de atrás ha andado liado con la cosechadora de un sobrino.
Sí, sí, allí está también. Pero ahora ando justamente pues con un tractor aquí, con las ruedas, y le termina de reparar el motor y eso es lo que ando haciendo.
Bueno, ¿y qué medida de precaución toma usted? Pues si toma muchas. ¿Alguna en especial?
Sí, sí, tomo muchas, porque como estoy yo solo, pues me tengo que... Es que si está más gente, pues no me fío, porque uno pone una cosa, te pone otra y no. Estando yo solo, pues me tengo que asegurar muy bien.
Bueno, hablamos muchas veces de innovación, de aplicación de la última tecnología, y al final usted sí que innova, invidente y con el oído y el tacto, primero diagnostica y luego arregla.
Sí, es que un tractor no es igual que un coche moderno, que tiene mucha saúde, mucha técnica, y eso ya es más difícil. Eso es más difícil, pero esto lo está trabajando bien.
Bueno. Don Leopoldo Vicente, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Enhorabuena.
A usted, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días. Venga, finalizamos así esta sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Consumo. La organización agraria COAG ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios para que investigue dentro del ámbito de sus competencias una posible venta a pérdidas en los supermercados Día. Más datos.
Esta cadena ofrecía, dentro de lo que denominan la quincena de los preciazos, del 8 al 21 de junio, una oferta de arroz a 49 céntimos de euro el kilo, con una rebaja del 31% sobre un precio inicial de 71 céntimos. Esto supone un precio mucho más bajo que el de origen si se compara con el valor mínimo de 54 céntimos y máximo de 57 que se le paga al agricultor, según recoge el informe de precios semanales del arroz de la campaña 2016-2017 del Ministerio de Agricultura.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
Datos.
Comenzamos con la cereza, 2,45 € el kilo.
1,05 precio en origen en La Rioja, más.
El albaricoque, 4,50.
1,20 en la lonja del Ebro. ¿Y un último producto?
Pues terminamos con una hortaliza, la judía verde, que cuesta en Carrefour 3,58 € el kilo.
95 céntimos de euro precio en origen en la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruté. Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. ¿Y qué es lo que podemos contar? Pues que sigue avanzando la cosecha en las principales zonas productoras y los resultados son inferiores a los esperados, que ya eran bajos en Castilla y León, lo que está provocando una falta de oferta importante y por lo tanto una subida de los precios en las lonjas y también en los precios de las operaciones reales para cubrir las necesidades de los compradores para el mes de julio. Por ejemplo, en Salamanca, la cebada, 166 euros, es una de las excepciones, ha repetido precio. En la lonja de León, trigo pienso, 172, sube 2 euros, la cebada, 162, sube 2 euros. El centeno y la avena han repetido y el maíz, a 174, ha subido 2 euros. Y en la lonja agropecuaria de Toledo, en Asaja, repeticiones generalizadas. En el mercado, en los puertos, ha bajado el trigo y la cebada entre 2 y 3 euros y 5 el maíz. Y en los mercados de futuro, lo más importante es la bajada significativa, casi el 7%, del maíz en Chicago. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de la fruta de temporada se estabiliza y registran pocas variaciones esta semana. En Alicante, ahí solo hay que destacar el descenso de las brevas, que se sitúan entre 2,37 y 2,63 euros por kilo, y se dan los primeros cortes en melón entre 35 y 45 céntimos de euro, y en sandía entre 18 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, tendencia a la baja en los precios debido a la escasa actividad compradora que se ha registrado en el mercado. Según indica fuentes de Olestepa, el precio bajó 50 euros en Lampante, cerrado a 3.800 euros. Perdón. En Virgen también bajó 50 euros, cotizando a 3.850 euros por tonelada. Y el extra se mantuvo sin cambios a 4.000 euros por tonelada. Frutos secos, de forma resumida.
Pues la falta de operatividad empuja los precios a la baja y en Mercamurcia las cotizaciones bajaron entre 1 y 5 céntimos, cotizando entre 4,54 de la comuna y 7,82 euros por kilo en Cáscara de la Marcona.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos segando.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Continuamos en Agropopular, enfilamos ya la recta final del programa. Suponemos que César Lumbreras está dirigiéndose a la cosechadora. Nos iremos a Bruselas, tendremos algunas noticias ganaderas y en nuestra sección de A la Salud por la Alimentación hablaremos de las lentejas con nuestro médico, Juan Carlos Ruiz de la Roja. También tendremos la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Mientras llegamos a la cosechadora, Mamen, ¿qué nos han contado los oyentes?
A través del correo electrónico, Roberto Pérez pide que llegue el fresquito a Zamora y nos invita a las fiestas de San Pedro. Bernardo Cotillas nos da los buenos días desde Membrilla, Ciudad Real, donde ha madrugado para espolvorear azufre. Y también en Membrilla está Juan Borja Fernández, que dice que están ya de lleno con el melón y que espera que acompañen los precios.
Y recordamos también nuestro concurso. Hoy estamos preguntando una de las dos legumbres características de la comarca de La Armuña, desde donde estamos haciendo el programa. Para darnos sus respuestas y participar en él, pueden llamarnos al teléfono gratuito 950-6006, también escribirnos al correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales.
En el caso de Twitter, primero tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando el usuario del programa, que es @agropopular, y si todavía no lo han hecho, pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como llevamos diciendo desde el principio del programa, no se olviden de colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta #AgropopularSiega. #AgropopularSiega, solo en el caso de Twitter, junto a las respuestas, porque es imprescindible para optar a los premios. Y también pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope. Y antes de dejarnos las respuestas en el muro, pulsar en me gusta si todavía no están abonados.
Están en juego, recordemos, 4 lotes de vino que nos facilitan nuestros amigos de Vivir el Vino y también 4 lotes de legumbres de Legumer. César, ¿has llegado a la cosechadora?
Estoy en la cosechadora. ¿Ahora me escucháis?
Ahora perfectamente, sí.
Bueno, pues aquí estoy con Juan Francisco Recio. Y va a bajar el peine de la cosechadora para hacer unos metros. Juan Francisco, cuando quieras, aunque no sé si esto se va a poder coger, porque realmente describe tú, que tendrás más conocimientos, qué es lo que vemos ahora mismo delante del peine de la cosechadora.
Bueno, pues como puedes observar, César, es una cebada que debido a la sequía y a las heladas se ha quedado raquítica. Y como ves, la cosechadora apenas la puede recolectar. Está tan baja, el peine tiene que ir a ras de suelo, con los consiguientes problemas, averías, piedras, riesgo de que alguna piedra con las cuchillas salte alguna chispa y podamos prender fuego. O sea que cuando la cosa está mal, todo sale mal, se complica.
Bueno, pues ala, arranca un poquito y vamos andando. Ahí giras a la izquierda y luego daremos otra vuelta y así. El cereal que tenemos justo debajo, bueno, pues ya ha bajado el peine, están las cuchillas funcionando. Esto que da vueltas, ¿cómo se llama?
Molinete. Ayuda a que la máquina trague la mies, la va recogiendo para adentro y según las cuchillas empuja para adelante, ello contrarresta metiéndolo para el interior de la máquina.
Bueno, pues estamos cogiendo prácticamente nada, porque en esta tierra la verdad es que hay muy poco. Delante de nosotros hay algunas espigas un poquito más altas y esta ha sido la tónica general a lo largo de toda la campaña, lo que llevamos de campaña, ¿no, Juan Francisco?
Pues sí, efectivamente. Como ves, esto tiene una producción de unos 400, 500 kilos que apenas cubre los costos de pagar la cosechadora.
Cuando se va segando, aquí hay que prestar atención, ¿qué cuidados hay que tener?
Estas máquinas ya vienen muy automatizadas y prácticamente una vez que se programa funciona toda ella sola. Se regula la altura del suelo, lleva unos sensores que van palpando los extremos del cabezal de corte y él solo se inclina y se va adaptando en altura al suelo. La velocidad de avance es lo que tiene que el operario controlar un poco para que la máquina siempre vaya bien alimentada, la alimentación sea constante y bueno, incluso se programa una alineación o una linde de la parcela y la máquina sigue esa línea ella sola, vía GPS se va guiando y siempre va aprovechando el corte al máximo y siendo mucho más efectiva.
Tenemos un tractor aquí con su remolque, pero me parece que no va a hacer falta este año, que hace falta mucho menos que en otras ocasiones, ¿no?
Sí, son máquinas que no están diseñadas para estas producciones, son máquinas para un gran rendimiento, cosechar 4, 6, 8, 10 toneladas por hectárea y el depósito que llevan para almacenar el grano, pues en un año normal sí que hay que vaciarle a menudo, pero este año casi que tenemos para 6 o 8 horas, porque tenemos 9.000 litros de capacidad.
¿Los precios este año por aquí, por Salamanca, aunque lo hemos comentado antes?
Bueno, pues los precios son más o menos los mismos que el año pasado. Han subido 6 o 8 euros la tonelada, pero claro, con esta cosecha que tenemos no compensan para nada la pérdida de producción que tenemos.
Pues hala, da una vueltecita mientras nos cuentan la crónica de Bruselas, Eugenia.
Empezamos hablando de presupuesto. La Comisión Europea tiene previsto adoptar el próximo miércoles un documento de reflexión sobre la programación presupuestaria comunitaria a partir de 2021. De cara a ese ejercicio, el comisario europeo de presupuestos ha afirmado que quiere evitar que la PAC sea la víctima de los recortes que se derivarán de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y del reforzamiento de otras políticas como la migratoria o la de seguridad.
Lo hizo durante un encuentro con los representantes de las organizaciones agrarias europeas, ante quienes subrayó que su deseo es que la política agraria no sufra esas restricciones. En todo caso, anunció que tiene que analizar con su colega de Agricultura, el comisario Phil Hogan, los gastos de la PAC en función, dijo, del valor añadido que generan para los consumidores y la naturaleza.
Hablamos ahora de cadena alimentaria. La Comisión Europea no presentará hasta la primavera de 2018, como pronto, medidas para luchar mejor contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y para reforzar la posición de los agricultores en ella. El comisario Phil Hogan hizo ese anuncio tras una reunión con la comisaria de competencia y con los eurodiputados de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
El comisario tuvo cuidado, además, de no desvelar si lo que presentará el año que viene será una propuesta legislativa o algo más parecido a unas recomendaciones. Los eurodiputados lamentaron que la Comisión se tome tanto tiempo para actuar contra las prácticas comerciales abusivas.
No dejamos de hablar del glifosato. La Agencia Europea de Productos Químicos ha presentado ya por fin oficialmente a la Comisión de Bruselas su evaluación científica sobre la seguridad del glifosato. Las conclusiones de este trabajo, que ya se hicieron públicas en marzo, señalan que el glifosato no es cancerígeno.
La Comisión solo estaba esperando ya este informe para poder presentar formalmente a los Estados miembros su propuesta de renovar la autorización de comercialización de este herbicida por 10 años más.
Y dos apuntes desde Bruselas. En Francia hay nuevo ministro de Agricultura. Tras las elecciones legislativas ha sido nombrado Stéphane Travert, de 47 años, perteneciente a la formación del presidente Emmanuel Macron y procedente de una familia de agricultores y de una región eminentemente agrícola y ganadera. Y por último, esta semana va a ser clave para la revisión de la normativa sobre la agricultura ecológica. Sabremos si se cierra un acuerdo entre las instituciones comunitarias para reformarla o si, por el contrario, continúa el bloqueo en las negociaciones y se abandonan las discusiones. Y hasta aquí la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Estamos en tierras de Salamanca, segando.
Salamanca campero, toro torito fiero, con divisa y vil y blanca.
Estamos, seguimos subidos en la cosechadora, supongo que se oirá el ruido de fondo. Estamos segando cebada con Juan Francisco Recio, la poca cebada que queda. Seguimos adelante, Juan Francisco. Justo en esta tierra en la que nos encontramos, en la que hay cebada, en una parcela al lado hay garbanzos, que también, yo no soy experto, pero tienen mala pinta, ¿no?
Sí, bueno, tienen mala pinta por los calores de últimos de mayo, pero bueno, es un cultivo de primavera y se ha defendido mejor que el resto de los cultivos.
¿Cuándo se van a segar o se van a cosechar los garbanzos?
Como ves, todavía tienen un color verde amarillento y le quedan, depende lo que haga, el calor que haga estos días, pero al menos 15-20 días.
¿Y qué rendimiento se espera ahí?
Bueno, estos garbanzos pueden tener un rendimiento en torno a 1.000 kilos la hectárea.
Y en la tierra de cebada que estamos cosechando, ¿cuánto calculas tú que va a salir? ¿Qué rendimientos?
Pues yo calculo que esto estará entre 400 y 450 kilos hectárea.
¿Han venido ya los peritos de seguro por aquí? ¿Tenéis seguro?
Sí, sí tenemos seguro y ya está todo peritado. Y bueno, la verdad es que yo creo que también han sido un poco sensibles con la situación y no estamos descontentos con su peritación. Incluso ayer hemos cosechado una parcela de colza de 7 hectáreas que el perito había tasado en 1.300 kilos y ha habido una variación de 50 kilos por hectárea, o sea que casi que lo ha clavado.
Bueno, pues sigue cosechando, que nosotros nos vamos a volver a la nave. Muchas gracias por la colaboración que nos has prestado para la realización de este programa, Juan Francisco Recio.
Muchas gracias a vosotros, César, y bueno, pues un programa de información agrícola, qué mejor que
a pie de campo,
a
¿no?
pie de campo y in situ, parcela. Es donde se ven los problemas.
Muchas gracias, Juan Francisco. Noticias ganaderas, tomar el relevo.
Empezamos por los lobos. Asaja Salamanca ha denunciado 2 ataques de lobo en la provincia en tan solo 24 horas. El primero tuvo lugar en la madrugada del lunes al martes en Villaseco de los Gamitos y se saldó con 11 ovejas muertas. El segundo se produjo un día después y acabó con la vida de 3 ovejas en la localidad de Encina de San Silvestre.
En esta última explotación los ganaderos aseguran que al trasladarse a la finca no encontraron a las 150 ovejas de las que se compone la explotación, solo a las 3 muertas. El resto estaban desperdigadas, algunas incluso se hallaban a casi 3 kilómetros de distancia del lugar del ataque. Todavía desconocen con exactitud cuántos animales faltan. Las reproductoras muertas presentaban mordidas en el cuello, la cara y las ubres. Por otro lado, la Alianza UPA-COAG ha denunciado un ataque de lobos en Sotalvo, en Ávila, que se ha saldado esta semana con un ternero muerto.
El precio de la leche de oveja se situó en España en 78 céntimos de euro por litro en abril, lo que supone una caída del 5% respecto a los 82,2 céntimos registrados en el mismo mes de 2016, según datos del FEGA. Se mantiene, por tanto, la tendencia a la baja que se viene registrando desde principios de año, aunque en abril fue algo menos acusada.
En lo que respecta a la leche de cabra, el precio de abril se situó en 56,8 céntimos de euro por litro, que es un 6,1% más alto que un año antes. En ambos casos se registró en ese mes un incremento de la producción.
Seguimos con leche, en este caso de vaca. En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia a nivel mundial, se registró una caída del 0,8% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos después de 6 subastas consecutivas con subidas.
Por productos la evolución no fue uniforme. Por ejemplo, la mantequilla subió el 2,9% y la leche en polvo desnatada el 1,4%, mientras que la leche en polvo entera cayó en un 3,3%.
Y por último, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido al Ministerio de Agricultura un incremento del 25% en las indemnizaciones a los ganaderos que se vean afectados por las campañas de saneamiento. A su juicio no son justas ni suficientes para paliar las graves pérdidas que sufren los productores porque no tienen en cuenta ni el lucro cesante ni el valor real de los animales hasta su entrada en producción. El objetivo de dichas campañas es evitar la expansión de enfermedades veterinarias como la tuberculosis, brucelosis, leucosis o lengua azul. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Empezamos con las cotizaciones en Lérida esta semana. El selecto, 1,437 euros kilo vivo, subida de 0,013 euros. El normal, 1,425 y el graso, 1,413, como decimos, subida de 0,013 euros. El lechón de 20 kilos, 44 euros por unidad, menos 3 euros. Mariluz, el porcino.
Nueva subida en el porcino blanco. El recorte de la oferta por las altas temperaturas ha sido la causa principal que ha provocado este repunte en los precios del porcino de capa blanca, confirmando la falta de animales para cubrir la actual demanda. Sin embargo, los mercados europeos apenas han variado. Los precios repitieron en Alemania y en el mercado bretón se anotó un leve repunte de 4 milésimas de euro, mientras que el lechón vuelve a bajar y esta semana con más fuerza, situándose en el nivel más bajo en lo que va de año.
En cuanto al porcino ibérico, en la lonja de Extremadura los animales han subido ligeramente. Los de porcino de cebo se han situado entre 22,63 y 23,88 euros por arroba y los de cebo de campo entre 23,92 y 24,91 euros. El vacuno.
La estabilidad sigue siendo la tónica en este sector, con repeticiones en las cotizaciones de los mercados ante un equilibrio entre oferta y demanda, que es más clara en el caso de los machos, que tiene buena salida, pero no así en las hembras, donde comienza a notarse cierta pesadez. La demanda interna registra poca actividad, ya que el calor aleja el consumo de este tipo de carne, mientras que la exportación se resiente algo ante el final del rabanal.
Pasamos al ovino.
La repetición de precios ha sido la tónica general que ha seguido la mayoría de lonjas y mercados nacionales, aunque también se anotaron subidas en los animales de menos peso en algunas lonjas y descensos en otras.
En la lonja de Extremadura, repeticiones de precios se han situado entre 2,441 y 3,733 euros kilo, dependiendo de los pesos. Pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, semanas sin cambios y con repeticiones en los precios que se mantienen a 1,34 euros por kilo vivo. En conejo, estabilidad en este mercado y sin variaciones en los precios que han oscilado entre 1,50 y 1,66 euros por kilo vivo. Y en los huevos, el aumento de la demanda y un cierto retraso en la oferta, principalmente en las categorías superiores, han provocado subidas en sus precios, mientras que en las clasificaciones inferiores han predominado las repeticiones.
Hasta aquí el comentario de mercados de productos ganaderos. Volvemos a Salamanca. César, cuando quieras.
Gracias, Eugenia. Una rectificación. Antes dijimos que en la Loja Agropecuaria de Toledo, en Asaja, había habido repetición de precios y lo que ha habido han sido prácticamente subidas generalizadas en todas las categorías de cereales. Dicho queda, estamos en Agropopular. Un consejo.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Don Pedro Barrato, presidente nacional de Asaja, muy buenos días, que nos acompaña aquí.
Buenos días.
Pero ha venido corriendo desde Ciudad Real, donde se está celebrando una feria, la primera edición, feria importante.
Sí, una feria muy importante, una feria muy rural, una feria muy agraria en la comarca que son los estados del Duque, por eso se llama la Feria Ferduque, y en donde lo que hemos querido con estos ayuntamientos que componen los estados del Duque, pues poner de manifiesto la importancia que tiene el mundo agrario y en particular el mundo ganadero. Es la comarca más importante en cabezas de ganado que tenemos en toda la zona, y la verdad que ayer fue un exponente con mucha participación de la gente, mucha maquinaria, mucho producto agrario ya transformado, y poner en valor lo nuestro, pues yo creo que es nuestro obligación, por lo tanto la feria muy bien.
Gracias. ¿Alguna cosa más?
Sí, yo quisiera una cosa muy importante y es felicitar a un amigo, a mi amigo Mario, que ayer, entre ayer y hoy, va a tomar una decisión muy importante, y por lo tanto yo quisiera mandarle un saludo muy importante a mi amigo Mario.
Pues a Mario, que se casa, felicidades también para él, según la versión del alcalde de Salamanca. Seguimos en Agropopular. Vamos ahora con nuestro médico de cabecera.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha.
Juan Carlos, propiedades de las lentejas. Muy buenos días, Juan Carlos Ruiz de La Roja.
Buenos días. Pues fijaros, son muy ricas en hierro, lo que hacen que sean muy saludables para pacientes con anemia. Y además, mejor si se consumen junto a alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento o zumo de naranja, ya que incrementan la absorción del hierro. Tienen un gran aporte de isoflavonas, que es un fitoestrógeno natural, que curiosamente es muy beneficioso en mujeres que están sobre todo en la etapa de la menopausia, porque reducen, entre otras cosas, los sofocos propios de esta edad. Son muy ricas en fibra, lo que supone que sean muy buenas en personas que padecen estreñimiento. Además, hay estudios en prevención de cáncer de colon y, por supuesto, en reducción de enfermedades cardiovasculares. Es de las legumbres más ricas en proteínas. Y es curioso, pero para completar el contenido de proteínas de alto valor biológico que tienen, se pueden suplementar tomándolos en combinación con arroz, soja o trigo. Tiene una muy buena cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta, lo que supone para el organismo que sea un alimento muy bueno en diabéticos, porque el aumento del azúcar o de la glucosa es baja después de ingerir ese tipo de alimentos.
¿Y a qué hay que tener cuidado?
Pues fijaros, dos cositas. Primero, prudencia en los pacientes que padecen de gota por su alto contenido en proteínas. Y segundo, puede incrementar los gases en el intestino, por lo cual tenerlo en cuenta en pacientes con colon irritable. Aunque también, bueno, para reducir la flatulencia se pueden añadir hierbas carminativas como el perejil, comino o laurel, y se reduce la producción de gases.
Pues las recomendaciones de Juan Carlos se pueden encontrar todas las semanas en nuestra página web www.agropopular.com. Hablamos de las lentejas porque las lentejas o los garbanzos son las respuestas correctas a nuestro concurso de hoy. ¿Quién han sido los ganadores?
Por teléfono, Amalia Parra, que nos ha llamado desde Madrid y decía garbanzo. A través del correo electrónico y de la web, José Antonio Ballesteros, que nos escribía desde el puerto de Santa María, en Cádiz, y que respondía a lentejas. En Facebook, la afortunada ha sido Damiana Pérez, que respondía a lenteja desde Cuenca. Y por último, en Twitter, la ganadora, Aurora Castro, que decía tanto garbanzos como lentejas.
Que suene Polanca, por favor. Lo más visto en nuestra web.
En primer lugar, la noticia que responde a la pregunta ¿cuántos corderos hay que producir para cobrar la ayuda acoplada de 2016? Después, la información, Agropopular vuelve a cosechar en directo. Y en tercer lugar, la noticia, tendencia alcista en los precios de los cereales en el mercado nacional.
Don Rafael Blanco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es el sacerdote, el párroco de Villares de la Reina.
Villares, ¿no?, de la Reina, Monterrubio de Armuña, San Cristóbal de la Cuesta y Cabrerizos, con otro sacerdote, don Roberto Ruano.
Bueno, y le iba a decir que echase una bendición a los campos.
Está ya bendecido.
Está bendecido.
San Isidro los bendijo hace poquito
sí,
tiempo.
Sí, pero no, la verdad es que este año San Isidro está un poco vago.
No, le voy a decir que no, le voy a quitar la palabra porque aquí comentamos la sequía y yo les dije que 50 litros han caído en el mes de mayo. Lo comentábamos justo antes de que viniera el agua.
O sea, que gracias a esa bendición se arregló un poquito esto.
No lo sé si directa o indirectamente,
Pues échenos la bendición ahora a los aquí presentes y a todos los oyentes.
Una bendición especial a don César Lumbreras, al que llevo oyendo desde que era un chaval. Mi padre es un agricultor, ya falleció por desgracia, un agricultor vocacionado de toda la vida que participó mucho de este mundo, incluso del mundo sindical y de la defensa de los agricultores, que seguimos haciéndolo nosotros hoy. Desde luego que aquí en esta comarca, en la Armuña y en nuestros pueblos
que
en
le
general...
tengo que cortar, que nos quedamos sin tiempo.
Muy bien.
Lo siento mucho. Otro día, otra bendición.
Nada, una bendición para todos los oyentes y los presentes.
¡Que suene Rafael!
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ira, 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 la, 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 la.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden que toda la información, todas las imágenes de lo que hemos hecho hoy aquí en Villares de la Reina estará colgada en nuestra web próximamente. La web www.agropopular.com. www.agropopular.com. Gracias a todos los amigos que han estado aquí con nosotros hoy y hasta la próxima semana. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.